Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre las nutrias, parte 2. Y para platicar sobre este tema tenemos como invitado a Pablo César Hernández Romero. Bienvenido, Pablo.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nuevo y a todas tus radioescuchas.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, les platico brevemente sobre él. Es biólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Obtuvo su maestría y doctorado en conservación y biodiversidad en el Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz. Organizador de reuniones de especialistas y con más de 11 años de experiencia en investigaciones sobre la nutria neotropical en México. Es miembro del grupo de especialistas de nutrias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente labora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Organización Nutrias de México, AC. Pues bueno, Pablo, una vez más estamos aquí platicando sobre las nutrias y de verdad, qué carismáticas son. Yo de plano soy súper fan de las nutrias. Y para aquellos que no pudieron escuchar el primer programa, ¿nos podrías platicar un poco sobre qué especies hay en México o, bueno, cuál es la que más hay y también sobre su función ecosistémica?
Ok, Rodrigo. Sí, pues en México tenemos tres especies de nutria, la nutria marina, la nutria neártica, están en el norte de nuestro país, y la nutria neotropical, que es la que tiene mayor distribución en varios estados de la República y con la que más se ha trabajado, ¿no?, en el país. Y pues sus funciones, principalmente al ser depredadores tope, son reguladores de las cadenas tróficas, o sea, de las poblaciones de sus presas. Y nos permiten hacer estudios o entender qué pasa en los ecosistemas por medio de estudios con las nutrias, que es un poco ahí su importancia, ¿no? Y como decía Rodrigo, pues sí, es una especie carismática, es muy bonita, es llamativa, pero pues que pocos o mucha gente sabe poco en relación a estos animales. Claro. Y por qué es importante conservarlos, ¿no?
Claro. Ahora bien, ya que estás diciendo esto sobre la importancia pues de conservarlos, creo que hay una pregunta que todos, pues vaya, tenemos en mente. ¿Qué amenazas enfrentan actualmente las nutrias?
Pues, híjole, amenazas tienen bastantes las nutrias. Recordemos que las nutrias viven o están asociadas a los ríos o cuerpos de agua dulce, en la mayoría de los casos. Y es donde nosotros, pues, utilizamos lamentablemente como sistemas de desecho, ¿no? De aguas negras.
Claro, toda la contaminación.
Todo termina ahí, la contaminación o lo que jala la basura, las lluvias, todo termina en ríos y lagos, ¿no? Y después al mar. Entonces, pues es la casa de las nutrias, es donde habitan. Entonces, la principal amenaza es la contaminación y destrucción de su hábitat. Destrucción del hábitat es modificación de los ríos, cuando quitan la cobertura vegetal de las orillas de los ríos, porque ahí es donde tienen sus madrigueras. Las nutrias es importante que tengan una zona de tierra como de agua. No siempre están en el agua, ¿eh? Necesitan estar en tierra, salen a comer, a dormir, a tener sus crías. En lo seco, en la tierra. Entonces también las orillas de los ríos y presas o lagunas también son importantes para su hábitat.
Sí. Aquí es importante resaltar, ¿no? Lo comentabas afuera del aire. Decías, es aproximadamente, es un dato, vaya, una aproximación. El 60% de los ríos en México presentan algún tipo de contaminación, ¿no?
Sí, contaminación grave, ¿no? O sea, de hecho es más del 60% que está algún degradado, grave, ajá. Claro. Sí, o sea, prácticamente casi todas nuestras cuencas tienen algún tipo de impacto, ¿no? Ajá. Negativo. Claro, entonces, pues esto repercute a las nutrias. Otra amenaza que tienen las nutrias es justo el desconocimiento.
Claro, el no saber sobre ellas.
Exacto, el no saber sobre ellas, ¿no? El desconocimiento sobre las especies. Entonces, la gente tiene una percepción negativa de las nutrias. La creen que es una especie dañina o competitiva. En el caso del sector de los pescadores y productores, los acuicultores, pues la ven como competencia por el recurso pesquero. ¿Cómo responden ante ello? Pues matando a las nutrias. En muchos casos, pues no, ellos no saben que es una especie protegida por las leyes mexicanas e internacionales. Entonces es ilegal matarlas o traficar con ellas. Y entonces, pues no saben realmente su función en el ecosistema y cómo mitigar ese conflicto, ¿no? Evitar que se metan a sus estanques o respetar las vedas. Hay diferentes alternativas para disminuir ese conflicto, ¿no? Claro. Otra amenaza que tiene también las nutrias es tenerlas como mascota. Últimamente se está poniendo de moda tener nutrias
claro.
como mascota, precisamente porque son bonitas, llamativas, pues la gente quiere tener nutrias. Y la cacería, finalmente, ¿no? Por su piel, también a veces llegan a morir, ¿no?
Claro, no, y eso está muy mal, vaya, que se, que se estén llevando o que se hagan ese tipo de prácticas al final de cuentas, pues bueno, no, creo que no beneficia absolutamente a nadie. Ahora bien, ahorita comentabas con respecto a tener nutrias de mascotas. He visto yo, vaya, en redes sociales, pues muchos videos de repente de nutrias que tienen ahí, pues como mascotas. ¿Por qué esto es una amenaza o por qué este llamado que haces?
Y es justo como tú mencionas, Rodrigo, se está haciendo popular tener nutrias como mascotas porque lo vemos en redes sociales, gente con nutrias cargando, las visten, ¿no? O sea, muy bonitas, ¿no? Y pues se antojan tenerlas porque pues, el pelo es suavecito, bonitas. Y es un problema muy grave porque a nivel internacional no se puede tener nutrias como mascotas, a excepción de Estados Unidos, algunos estados sí es legal, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de ahí, no. ¿Por qué? Pues no hay criaderos de nutrias para tenerlos como mascotas. Como el caso de los hurones, que los hurones están domesticados y hay criaderos para... No se sacan de la vida silvestre para llevarnos a nuestro hogar. En el caso de las nutrias, sí, se extraen. Cuando son pequeñas, se extraen de las madrigueras para ventas, ¿no? Tenerlos como mascotas.
Claro, un mercado negro de venta de nutrias.
Un mercado negro. Entonces, ¿qué ocasiona? Pues que las poblaciones silvestres cada vez estén disminuyendo porque estás extrayendo animales de vida silvestre. Y una nutria es muy difícil de tenerla como mascota. Para empezar, no es una mascota, no está domesticada, es un animal silvestre. Otro es un carnívoro. Tiene dientes muy, muy fuertes y filosos, ya que come peces, o sea, destruyen el pez entero, ¿no? O sea, lo pueden claro. destruir con sus dientes. Entonces, una mordida de una nutria es peligroso. Entonces, no se recomienda tenerla como mascota. Además, es muy caro mantener una nutria. Come el 10% de su peso aproximadamente. Eso, si tienes una nutria de 10 kilos, te va a comer un kilo de pescado o camarón diario.
Claro.
Nadie puede mantener ese costo, ¿no? Ni uno come así. Entonces, pues se mueren, desnutrición, deshidratación, después ya no las quieren. Entonces, prácticamente, el sacar una nutria de su hábitat es que está muerta.
Híjole.
Muerta en vida. Entonces, eso es un problema grave que se está enfrentando a nivel internacional, ¿no? Y en México no es una excepción, también se ve esos casos.
Híjole, pues qué bueno que haces este llamado. Y pues precisamente, pues concientizar a la gente sobre el hecho de que, pues punto uno, que es, vaya, que es un delito. Y punto número dos, pues bueno, que al final de cuentas no es como cualquier mascota, ¿no?
Exacto.
Tener a una nutria. Ahora bien, pues adentrémonos un poquito más a lo que tú has realizado, Pablo. ¿Qué nos podrías comentar? ¿En qué consistió tu trabajo de las nutrias?
Claro que sí. El trabajo que he venido realizando desde hace ya más 11 años con nutrias, pues es cuestión de investigación, entender qué necesita la nutria para poder vivir, o sea, su hábitat, qué características requieren, precisamente para tomar medidas para conservar estas características de su hábitat, ¿no? Como las zonas de las riberas con árboles, pozas para que haya peces, etcétera, ¿no? Primero hay que saber qué necesita una especie para después tratar de protegerlo, lo que necesita para que
claro.
esté, o sea, cuidar su hogar. Saber cuántas nutrias hay, hacer estudios poblacionales para monitorear si las poblaciones de México son altas o bajas o se mantienen. Es importante, entonces hemos trabajado con eso. Y mucho hemos trabajado últimamente con la integración de la parte social. O sea, las comunidades locales las integramos a los proyectos de conservación y monitoreo. Precisamente las capacitamos. Ellos toman los datos, ellos aprenden a estudiar a la nutria. De esa manera, ellos también se sensibilizan hacia la protección de la nutria y están colaborando a entender lo que pasa en sus comunidades, ¿no? O en este caso del río y las nutrias.
Claro.
Entonces, es una forma también de hacer conservación, ¿no? Ya que la gente se involucre, porque al final de cuentas, los que hacen la conservación es la gente, la comunidad local, los que habitan ahí. Ellos deciden si matan una nutria o no matan una nutria. Uno les da las herramientas y ellos ya pueden aplicarlo, ¿no?
Oye, a propósito, ¿y dónde has trabajado tú? ¿En qué ríos?
He trabajado en diferentes ríos a lo largo de la República Mexicana, principalmente todos los estados del sureste, pero hemos desarrollado proyectos en Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Jalisco. Entonces, son diferentes estados y ríos en los que hemos estado trabajando y colaboradores, estudiantes, con la nutria, ¿no? Para
claro.
justamente cómo están sus poblaciones y sensibilizar a las poblaciones locales, ¿no? Hacemos
claro.
mucha cuestión de educación ambiental, y les tratamos de vender o mostrar la idea de que la nutria es la especie sombrilla de los ríos. ¿Qué quiere decir una especie sombrilla? Una especie sombrilla es una especie en la cual, si nos enfocamos a conservar esa especie, como requiere un río conservado, entonces, al proteger a la nutria, vamos a proteger el río y todas las especies que habitan ahí. Por eso se les llama especie sombrilla, ¿no? Como si tuvieran un paragüitas y ellas protegen a todas las especies que habitan ahí donde ellas están.
Oye, pues eso está muy bien. Ojalá sí se pueda llevar a cabo. ¿Hay alguna experiencia o algún antecedente sobre algún tipo de proyecto así que se haya hecho en el mundo, vaya?
Sí, en el mundo sí. Con otras especies de nutrias que hay en otros lugares, se ha utilizado mucho la nutria como la especie emblemática de la conservación de los ríos, ¿no? O del agua, incluso también en el caso de Brasil, o también lo usan mucho en Europa, Estados Unidos incluso. Y en México, pues sí, estamos tratando de impulsar, ¿no? Con los proyectos de que la gente la vea así, ¿no? También como la especie emblemática, no solamente de su comunidad, sino de sus ríos.
No, y además el trabajo con las nutrias, me quiero imaginar, es bastante complejo, ¿no? El poder estar haciendo las mediciones poblacionales ha de ser, pues no fácil, no es nada fácil. Es un trabajo, pues, de mucho tiempo y dedicación, ¿no?
Así es muy difícil trabajar en los ríos porque los ríos son dinámicos, ¿no? En la época de secas, pues, están tranquilos, uno los puede muestrear bien. Pero cuando vienen épocas de lluvias, huracanes, estos ríos se desbordan o crecen muy grandes, son peligrosos, ¿no? Incluso para las nutrias se tienen que mover del cauce principal para que no se ahogue, no se los lleve la corriente, que son muy fuertes. Entonces, como investigador, pues también tiene que adecuarse a las características del río. Por ejemplo, cuando vamos a los pantanos, pues vamos en lanchas de motor con varias personas. Cuando son arroyos muy pequeños, pues vamos caminando en el arroyito, mojándonos. Entonces, uno debe adaptarse al río que va a trabajar, ¿no? Y siempre es estar a expensas de cómo es el hábitat de la nutria, cómo vamos a trabajar.
Perfecto, muy bien, Pablo. Pues bueno, prácticamente ya terminamos. Quisiera cerrar con una pregunta muy breve y otra un poquito más profunda. Digo, si en algún momento uno ve una nutria, ¿es bueno alimentarla? ¿O no, simplemente dejarla pasar y no darle nada, vaya?
Si llegan a ver una nutria, es simplemente apreciarla, ¿no? Verla. No necesitan que le dé uno pescado, pues ellos soles lo consiguen. Entonces, te recomienda que no se les dé nada.
Perfecto. Y por último, nada más para concluir, ¿dónde podemos saber más sobre ti o sobre las asociaciones donde trabajas o has trabajado o que quieran, vaya, conocer más sobre la nutria?
Pueden tener más información en Facebook, nuestra página de Nutrias de México o Nutrias de Latinoamérica, donde también no solo somos personas de México, sino también latinoamericanos, donde compartimos información, videos relacionados con las nutrias, ¿no? Su conservación.
Perfecto, Pablo. Pues bueno, pues te agradecemos mucho por esta participación y te hacemos una cordial invitación a que sigas aquí, pues, comunicando y contándonos todo sobre las nutrias, por favor.
Pues muchas gracias a ti, bien, Rodrigo, por la invitación y pues yo encantado de hablar y compartir información sobre las nutrias.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestro sitio web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.